Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 11 y 6 minutos de la mañana, aquí seguimos los del Buenos Días Madrid, ya sabéis, acompañándote hasta la 1 de la tarde. Empezamos a las 10, estas 3 horas, arrancamos la segunda y tenemos por delante un montón de asuntos. Bueno, va a estar por aquí como siempre dentro de un ratito José María del Toro hablándonos de deporte, hay liga, hay muchísimas noticias y también sigue muy vivo el caso de Rubiales después de que la FIFA le suspendiese en su puesto. Hay reunión esta tarde con los presidentes de la Federación, de las territoriales. Bueno, un caso que vamos a actualizar, como les digo, pero además, entre otras cosas, vamos a hablar de El Canalillo, una acequia del siglo XIX que reivindican los vecinos de Tetuán. Pero nos ha llamado muchísimo la atención una iniciativa que ha puesto en marcha un alumno que tiene 80 años y que está estudiando en la UNED, en la universidad, a distancia.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Que lleva por título Que vuelva Pilar. Sí, es así como se llama esta campaña que se ha impulsado en Change.org para que reincorporen la universidad a Pilar, una de sus profesoras que resulta que precisamente por su edad ha sido apartada, no se la ha renovado para seguir dando ese taller literario que estaba ofreciendo. Voy a saludar por este orden primero a José Luis Martín, que es el impulsor de esta petición. José Luis, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
José Luis, ¿cuántos años tiene usted?
80 años y dentro de nada tendré 81.
¿Cuándo los cumple?
Pues mañana.
Ah, bueno, pues felicidades anticipadas. A ver si cumple, sopla las velas con el deseo de que se cumpla, ¿no? Esa campaña que ha iniciado en Change.org que se llama Que vuelva Pilar. ¿Quién es Pilar, por cierto?
Pilar Ruiz Bas, si ustedes, digamos, lo valoran en los medios de comunicación, de internet, etcétera, es una profesora con un extraordinario currículum que ha estado durante más de 40 años trabajando como profesora y en otros cargos de máxima responsabilidad dentro de la propia UNED. Uh-huh. Cuando ha cumplido los 70 años, jubilada, porque es lo que establece la ley, pues la proponen que siga trabajando en lo que conocemos como UNED Senior, destinado a talleres de actividades para los mayores.
Mayores que van desde los 65 años en adelante, ¿verdad?
En adelante, sin límite, ¿no? Yo, como de 80 años, hay muchos. Ajá. Hay muchos repartidos. Claro, porque todos los mayores que tenemos un poco todavía la cabeza bien amueblada, como se suele decir, pues tenemos ganas de actividades, tenemos ganas de, bueno, te pondría el ejemplo del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, que tiene una oferta de actividades extraordinaria, de tipo cultural, de tipo de dibujo, pintura, labores, artesanía, visitas, piscina de invierno, bueno, unas ofertas estupendas. Y la UNED Senior también, por supuesto.
Claro.
Hablo de Pozuelo porque estamos en Pozuelo.
Claro. Ajá, es la UNED que tiene sede en Pozuelo. Estamos hablando de la universidad que está ahí radicada. Por cierto, ¿cómo describe usted particularmente, por su experiencia, a Pilar Ruiz Bá?
Bueno, justamente ella es una persona de una extraordinaria ganas de trabajar como docente. Tiene una gran capacidad de motivar a todos los alumnos y, si me lo permiten, pues podría decir que el 100% de sus alumnos estamos muy satisfechos con su trabajo. Uh-huh. Ella trata siempre de enseñarnos en el ambiente de lo que es la literatura, la creación literaria, la memoria, etcétera, ¿no? Y luego, además, pues corrige todos nuestros trabajos de relatos o de cualquier otro tipo de cuento, etcétera, para que vayamos aprendiendo bien, pues eso, cómo se la ortografía, la gramática, etcétera, ¿no? Y ella es casi casi la primera apasionada de hacer este trabajo.
Uh-huh. ¿Quieres saludarla?
¿A ella?
Sí, vamos a llamar a Pilar, a ver si está por ahí. Pilar, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Me estoy emocionando, José Luis, muchas gracias.
Bueno, mira, Pilar es que realmente una persona que a todos, y en fin, no quiero presumir, pero me atrevo a decir que el 100% de sus alumnos estamos muy satisfechos con el trabajo que hace con nosotros. Uh-huh. Y eso tiene un gran valor. Y muchas personas, o algunas personas, pueden pensar que ya con esa edad, pues probablemente hay que, no sé, dejar paso a los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Pero yo, si me permitís, pondría un ejemplo.
Sí.
Ella tiene ya 75 años cumplidos ahora. Entró en esta zona del senior con 70 o 71. Bueno, pongamos un ejemplo. Y si me lo permite, Pilar, que me está escuchando, el sueldo que tiene... ¿Me lo permites, Pilar, hablar del sueldo?
Sí, bueno, pero no sé si es... Bueno,
Sí, que ella lo que viene a decir, José Luis, es que realmente ella trabaja por amor al arte más que por el sueldo en sí, y que la vocación que tiene la transmite, ¿no?, de esa manera que les han llevado a ustedes a impulsar esta iniciativa, porque la echa mucho de menos. Pilar, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no la renuevan?
Pues porque han hecho una norma general, la han sacado. Vamos a ver, hay dos cosas distintas que quisiera aclarar para todo el mundo. Hay una ley de funcionarios por la cual todos los profesores de la enseñanza pública universitaria se tienen que jubilar a los 70. Luego puede haber prórrogas mínimas que acuerda cada universidad, que se llama, pues bueno, emérito, colaborador y tal. Pero uh-huh. en senior eso no afectaba a senior, porque en senior no ponemos notas, no emitimos certificados, no se llega a tener un diploma o un doctorado, no. Lo que hacen las personas de senior, que tienen entre 60, algunos en algunos sitios 55, pero bueno, 60 y en años en adelante, uh-huh. sin límite con los 90 y tal, ya hemos tenido alumnos de 90 extraordinarios. Este año el mayor es José Luis, es el...
El veterano.
Bueno, es el líder, pero da igual, porque lo que supone un curso de senior, y en concreto uno de creación narrativa, de creación literaria, es un esfuerzo, un reto, un estímulo para esas personas que es maravilloso. Es decir, a mí me ha dado, claro que me gusta mucho trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque me devuelve mucho. Es decir, lo que yo pueda hacer por hacer movilizar su memoria, su recuerdo, su sensibilidad, su interés, su sentido crítico cuando escriben, es extraordinario. A uh-huh. ellos les anima la vida, y a mí me la animan ellos al darme tanto trabajo, porque me gusta mucho el trabajo que me dan.
Uh-huh. No me
Esta
extraña.
Es la historia.
Claro, sí. Y Pilar, entonces, ¿a usted le gustaría seguir el próximo curso dándoles clase?
A mí me encantaría. Lo que pasa es que la UNED Madrid, no la UNED en general, la UNED está en toda España, es la única universidad nacional, y está en el mundo también, porque tenemos alumnos en el extranjero también. Uh-huh. Tienen alumnos. Y digo tienen porque yo en este momento he sido... han prescindido de mí, por eso se ha producido todo esto. Pero vamos a ver, es el centro de Madrid el que ha tomado esta medida. Uh-huh. No es una medida que se pueda, de la que se pueda hacer responsable directamente al equipo de gobierno de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es el centro de Madrid. Entonces yo no sé cómo van a reaccionar, ni si van a recapacitar, no lo sé. Yo, sí. Yo a estos alumnos los quiero mucho. Algunos llevan 4 años... Uh-huh. José Luis es de los nuevos de primer año, uh-huh. y está perfectamente integrado, y se han hecho amigos todos. Bueno, en fin, es de una satisfacción.
No, permíteme, uh-huh. permíteme que intervenga, para que también todo esto que hemos armado,
¿sí?
también tiene una especie de consistencia importante, uh-huh. y es el modo que han prescindido de Pilar.
A ver.
El modo es que la mandan un escueto, y casi diría hipócrita con esta palabra, email, un correo electrónico de 4 líneas que la dicen, porque tienes más de 70 años, el año que viene, el curso que viene, a partir de este mes que viene, se acabó, Pilar. Lo sentimos mucho. Uh-huh. Ya está. Eso es todo. De ese modo, que venga de una universidad, como la UNED, a mí personalmente me pareció una aberración, francamente, porque no es el modo de hacer esto. Y más y menos con Pilar, que no sé si ya lo ha contado, pero tiene más de 40 años de trabajo dentro de la propia UNED, en algunos puestos de máxima responsabilidad. Y claro, esto a mí personalmente y a todos los compañeros y alumnos nos ha dolido. ¿Cómo es posible que hagan esto, no? De repente. En fin, eso lo querían incluir porque el modo, el método, la forma es realmente muy torpe. Nada más.
Bueno, Pilar, y además, esto están indignadísimos. Es que la tienen muchísimo cariño, esto se nota tanto. Usted fue, si no me corrige, profesora de la Facultad de Filología de la UNED, directora de protocolo distinguida en 2018 por la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario, con la mención de honor como reconocimiento a su destacada contribución precisamente a ese protocolo universitario y a los encuentros y actividades que se han venido desarrollando. En fin, que sigue teniendo esa vocación, aunque estamos hablando efectivamente de que no se ponen notas, que bueno, es un curso extracurricular, pero que para usted es fantástico, maravilloso tener este vínculo con los alumnos, y esto es recíproco. Entonces, a ver si entre todos podemos hacer que la universidad dé su brazo a torcer, ¿no?
Vamos a ver, muchas gracias por yo desde luego el regalo ya lo estoy teniendo en esta lealtad y en este afecto de los alumnos, ¿no? Así que realmente es mucho más que un pago, por eso cuando hablábamos de pagos, que esto es simbólico, quiero decir casi, digamos que a ver, yo soy pensionista de la Seguridad Social y de eso vivo, no de otra fuente de ingresos, y lo que pagan al mes en esto no es el motivo para que una persona esté en senior dando clases, sobre todo cuando a veces hay gente que ha dicho, pero bueno, como una persona de 75 años, hay gente parada, que venga un parado no puede vivir con 231 euros al mes, pues no. Tendría que hacer otras cosas además, quiero decir. Y de todos modos, digamos que aquí hay un intercambio en senior que es realmente conmovedor, y es toda la experiencia, toda la memoria, todos los conocimientos, toda la personalidad de una persona senior, de una persona mayor, es perfectamente complementaria de un profesor que tiene toda la experiencia de su vida, que está, no se la quiere llevar en el féretro, quiere transmitirla antes a todas las personas que estén precisamente con esa conexión y con esa sintonía de la edad. Yo creo que es una cosa muy especial y estoy muy agradecida a la comprensión de los alumnos y a su iniciativa.
¿Cómo se tomó usted cuando vio ese email en el que prescindían de sus servicios, Pilar?
Bueno, pues pensé, este es el fin, porque, no sé, supongo, es decir, esto parece muy trivial, es decir, lo de ser un enseñante de raza. Bueno, a mí lo que más me gusta y lo que más me ha gustado toda mi vida y lo que más me interesa de todo lo que hago es la enseñanza. Y en este caso, que encima es con un lado artístico, con un lado que potencia la imaginación y las ganas de singularizarse de los alumnos, es decir, de hacer cosas que tengan que ver con su historia, con su identidad, es tan hermoso cuando se consigue que tengan ese interés, esa pasión que también ellos comparten, que es, bueno, pues yo pensé, se ha acabado.
Bueno, pues a ver si no se ha acabado. José Luis, con esta campaña vamos a recordar cuántas firmas llevan en change.org con ese epígrafe que vuelva a Pilar.
Pues mira, ya casi muy cerquita de 50.000. 50.000, ¿eh? Y, en fin, me permito decir que con esta enseñanza que hemos recibido todos estos alumnos, yo mismo, y no pretendo ahora mismo presumir, pero gracias a esa motivación y a esa enseñanza, estoy empezando a escribir una novela.
¡Hombre!
Con lo cual ya me atrevo, con estas edades, a hacer esto. Y lo que desearíamos, efectivamente, es que hay el que quiera, el que esté dispuesto, el que esté de acuerdo con esta petición, que existe, si me lo permites, en la página change.org/ que vuelva a Pilar, y que firme si les parece bien y están de acuerdo con esta petición que hemos hecho.
Bueno, pues ahí queda dicho, change.org/, que se escribe efectivamente change, con G, change.org/ que vuelva a Pilar, es esa iniciativa de la que estamos hablando. Pilar, ¿qué sentiría si, bueno, de pronto se transforma la realidad y casi como un sueño, ¿no? Le permiten volver a dar clase a estos alumnos senior.
pues que intensificaría mi compromiso con ellos de hacerlos sentirse seguros, felices, tener la autoestima por las nubes por hacer las cosas que hacen. Y yo esto también quisiera hacer un comentario que me parece importante. Esto no es solo que vuelva a Pilar, sino que esto no le suceda a nadie por la edad. Es decir, esto es como esos juegos infantiles de por mí el primero y por todos mis compañeros. Es decir, pues por todas las personas que pueden enseñar, que tienen un sentido para sus alumnos, que no puedan verse desplazadas en el campo de las enseñanzas a mayores, en las universidades.
Que sea ejemplificante, ojalá. Pilar, dígame, así que no nos escucha nadie. ¿Se ha emocionado estos días?
Mucho, mucho. Es que esto es ambivalente, porque es tener el corazón sacudido, por un lado por la frustración, pero por otro lado, ya lo he dicho, es un regalo lo que están haciendo estos alumnos míos, y desde luego, digamos, la sensibilidad social de la gente que se solidariza, que no necesariamente tiene que ser gente de mi edad, ni la de mis alumnos, sino gente que se da cuenta de la proyección y la trascendencia de esto, pues yo encuentro que es, bueno, un regalo de la vida.
Ay, cómo deseamos que siga, ¿eh? José Luis, ¿qué quiere decir?
No, permitirme añadir que también, es que ya no solamente para los alumnos, que estamos totalmente todos de acuerdo, el 100% de los alumnos, es que no sea que quieren prescindir de Pilar, también eliminan la asignatura que daba. O sea, que ni siquiera se han tomado la molestia de quizá pensar que tal vez podrían sustituir incluso, ¿no?, desde el punto de vista, digamos, de la autoridad propia de la UNED. No, prescinde de Pilar, en primer lugar, para nosotros es muy doloroso, pero también prescinde de la asignatura que ella estaba dando.
¿Algún capítulo habrá dedicado José Luis en su novela a Pilar? ¿Ya tiene título o de momento está ahí pensando?
Estoy en ello. Ya tengo otra novela publicada, ya tengo otra, ya está publicada hace un par de años, y ahora estoy con esta de con Pilato. Todavía no he llegado, pero llegaré si Dios quiere y la salud me lo permite.
Pilar, que mañana es el cumpleaños de José Luis, que cumple 81.
Bueno, feliz año nuevo, porque es su año nuevo.
Qué maravilla. Bueno, yo tengo un amigo que dice que el año realmente empieza en septiembre. Para no, esto de enero, en fin, son las uvas y las campanadas. Pero cuando empieza el curso realmente, y sobre todo Pilar lo sabe bien, es en septiembre. Bueno, pues vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrollen las circunstancias. Está esa recogida de firmas, recordamos, change.org/ que vuelva a Pilar, y a ver si entre todos, entre esas firmas y también con ese calor popular, ¿no?, que ha generado esta iniciativa, oye, podemos conseguir que no solo vuelva la asignatura, sino lo que se quiere es que vuelva también Pilar a darles clases. José Luis Martín.
De paso, decir solamente que, en fin, de verdad, de corazón, que estamos muy agradecidos a toda la gente, 50.000 casi, que ya han firmado. Muy agradecidos.
Venga, pues ahora firmamos nosotros también. Un abrazo muy fuerte y que le regale muchas cositas mañana en su cumpleaños. ¡Felicidades!
Muchas gracias, Pilar. Buen día.
Ha sido un placer charlar con usted. Y de verdad, agradezco la vocación de personas y el compromiso que tienen educadores y educadoras como usted, porque eso se nota. Y, bueno, ¿cómo habrá influido también en la vida de tantísimos alumnos que ha tenido? Estoy, vamos, segurísima, así que habrá muchas personas que la recuerden y que la lleven ahí en su corazoncito por siempre. Pilar Ruiz, va. Muchísimas gracias y a ver si hay suerte. Volvemos
muchas
a charlar.
Gracias, Nieves, por el apoyo que significa esta emisión.
Gracias, un abrazo. Hasta luego, buen día.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López.
Wally López, la factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Porque la radio está más viva que nunca, en Onda Madrid queremos ser tu mejor compañía.
También para promocionar tu marca o negocio.
Te ofrecemos llegar a tus clientes potenciales de una forma sencilla y cercana.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños.
Nos adaptamos a todas tus necesidades.
No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 8271.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 11 y 26 minutos de la mañana y está por aquí de nuevo Carlos Honorato. Buenos días.
Aquí estoy.
Oye, por cierto, qué importante, estábamos hablando de la docencia, de sí. Pilar, de lo, eso, ¿no? Tienes profesores que recuerdas para toda la vida. ¿A ti te marcó alguno especialmente?
Alguno, sí, sí. Sí.
¿De aquí a asignatura del recreo? No, es broma.
Hombre, algún profe de matemáticas, alguno de lengua, sí, claro, normal.
Y a José María del Toro, buenos días.
¿Qué tal, Nieves? Buenos días. Pues sí, hombre, también, sí, sí, claro, sí. ¿No? En cuarto de GB, ¿te acuerdas que en aquellos tiempos...?
¡Don!
Don, por supuesto, don. Doña, claro, sí. Está, don José Antonio, en aquel caso. Este te daba todas las asignaturas. En claro, cuarto todavía sí, te daban sí. Todas. Y luego, pues, sí, pues he tenido algunos... tuve una de francés en Cougra extraordinaria, en fin, sí, sí.
Ah, uno de filosofía también me gustó sí. En tercero.
Uno de matemáticas sí. En octavo, sí, en GB, bueno, sí, sí.
Ahí...
Y también los hay por el otro
bueno,
lado.
Sí. Pero, de no sí. Acordarse.
Luego están los motes de los profesores. Fíjate, yo tengo un grupo incluso de un mote de una profesora que le tenía mucho cariño de GB y que nos sigue uniendo a varias alumnas que estudiamos en esa época y ahí seguimos ahora. Así que un beso a Toñi y a todas las personas que, a las don y las doñas que
bueno, era así entonces.
En ese momento sí. La educación. Bueno, que con quien aprendemos también mucho todo los días es con Carlos Honorato y ese reto que hoy, fíjate, le ha dado por difuminar caras.
Sí. Hombre, a ver, ya que estamos con montajes fotográficos, yo tenía que hacer el mío también.
Hombre.
A ver, y en este caso sale el conocidísimo actor Luis Merlo junto a alguien que puede ser o bien Bruce Willis o Kiefer Sutherland o Jason Statham.
Uh-huh.
A ver, he puesto incluso la pista para que se vea. Y bueno, ahora mismo quien va ganando es Bruce Willis con el 60% y tanto Kiefer como Jason Statham tienen el 20% cada uno. A ver, tiene un apellido difícil de decir. Statham.
A ver, José María, que le está mirando con detenimiento. Como ganó el último reto, se ha venido arriba.
Está ¿sabes? Crecidito, está crecidito.
Sí. Venga, vamos.
¿Quién dirías?
Yo digo Bruce Willis.
Vale, pues ya está. Bruce te unes Willis. A la mayoría a esta hora.
Sí.
Porque hasta la 1:05 no desvelaremos de quién se trata.
Bueno, lo que tenemos que ir desvelando es el culebrón Rubiales. Si el viernes pasado dábamos en directo aquí las palabras, todos esperábamos la dimisión, la verdad.
Sí.
Anunciada, aparecía en todos los periódicos de generalistas, en todas partes.
Anunciada por la propia federación.
Efectivamente.
Aclaremos,
Sí.
Filtrada. Filtrada, esa es la palabra.
Que
por
él
la propia
iba...
federación.
A anunciar su dimisión en esa asamblea extraordinaria en Las Rozas, todos pendientes y de pronto, a mitad de discurso, dice, voy a decir eso que todo el mundo está esperando.
Bueno, de todas formas ya empezó
cuando
que no
empezó
parecía.
Con lo del el falso feminismo, sí. La no, cosa ya
no
derivaba
parecía, no
que
parecía.
No parecía, no, 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 no.
Y al final no dimitía, pero no. Claro, es que desde entonces hasta ahora se han ido sucediendo los acontecimientos de una manera extraordinaria.
A ver, voy a intentar 5 o 6 puntos clave muy rápidos para no complicaros mucho la existencia. Lo primero, a la 1:00, en hora y media, se reúne el Tribunal Administrativo del Deporte. Si le incoa expediente, el Consejo Superior de Deportes le va a inhabilitar. Esto es el siguiente paso que va a dar el Gobierno y, por tanto, dejaría de ser presidente de la Federación. Ya lo deja de ser porque la FIFA ya le inhabilitó durante 90 días el pasado fin de semana y, de hecho, Pedro Rocha, que es el presidente de la extremeña, es el que ahora es el presidente interino de la Federación. Últimos movimientos. Andreu Camps, secretario general de la Federación Española de Fútbol, ha contado Onda Cero esta mañana. Se mueve ante la UEFA en un mantra, un viejo truco que ya se vio anteriormente con Villar y Blatter en su tiempo, pidiendo la suspensión de la Federación Española de Fútbol, entendiendo que hay una injerencia del gobierno en una institución privada como es la Federación. ¿Eso qué supondría? Si se suspende a la Federación, pues que los equipos españoles irían fuera de las competiciones europeas y que la selección española no podría jugar la Eurocopa del próximo verano. No creo que esto vaya a suceder, pero es lo que está intentando el secretario general de la Federación. Ese es el punto primero. El punto segundo, la reunión de la UNA del Tribunal Administrativo del Deporte, que va a derivar en una suspensión por parte del gobierno. Y la tercera, que acabamos de conocer, Ángeles Béjar, la madre de Luis Rubiales, se ha encerrado esta mañana en la iglesia de la Divina Pastora de Motril, en el barrio de los Capuchinos de esa ciudad, de donde es originario el expresidente de la Federación. Dice la madre, en declaraciones a la agencia EFE, que se encuentra, que debe encontrarse una solución a una cacería inhumana y sangrienta que están haciendo con mi hijo, con algo que no se merece. Haré un encierro de manera indefinida día y noche, insisto, son palabras de la madre, que ha pedido a Jennifer Hermoso que diga la verdad y mantenga la versión que tuvo al principio de los hechos. O sea, realmente la realidad supera a la ficción, ya con estos últimos
capítulos. La madre de Rubiales capítulos. Encerrada en una iglesia.
Eso es. Eso
¿en
es.
Huelga de hambre?
Eso es, encerrada en esta iglesia de momento, de manera indefinida, en huelga de hambre, efectivamente, porque entiende que hay una cacería inhumana y sangrienta contra su hijo y que están haciendo algo que no se merece. En el barrio de los Capuchinos de Motril, en la iglesia de la Divina Pastora. Esto está sucediendo ahora mismo y además hay declaraciones de la madre, con lo cual aquí no hay posibilidad de que nadie nos haya metido un gol. Esta es la situación esta hora de la tarde. Además, a las 4 de la tarde hay una reunión de todos los presidentes de la territorial, de las territoriales, que son 19, incluido el que ahora mismo es el presidente interino, porque es el único vicepresidente que quedó. Al resto se los cargó justo antes de la asamblea del pasado fin del viernes, vamos. Y entonces Pedro Rocha, pues digamos que suscita suspicacias en torno al Consejo, ¿no? Al Gobierno. Piensan que es continuismo de Rubiales y que esa no es la manera de alejar a la Federación de esta dirección que ha tomado, ¿no? Vamos a ver qué es lo que dice Rocha esta tarde, qué primeras decisiones toman. Aseguran que hay quien quiere distanciarse de Rubiales, que va a intentar el diálogo con la Liga, que puede haber destituciones de cargos importantes con la época de Rubiales, pero esto lo sabremos todo esta tarde a partir de las 4 en punto de la tarde. A todo esto, a las 12:30, hay una reunión también de Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda del Gobierno, con el sindicato FUTPRO, que es el sindicato mayoritario de las futbolistas españolas. A la 1:30 he convocado una rueda de prensa para explicar lo que se haya contado en esa junta, en esa reunión.
Recordamos que Jennifer Hermoso ha negado, a través también de un comunicado, este fin de semana, al que se sumaron el resto de las
hasta
jugadoras.
Hasta 81 futbolistas, incluidas las 23 campeonas.
Diciendo, bueno, pues eso, que todo lo que había dicho Rubiales era mentira y que, bueno, por la dignidad...
Que no había habido ningún consentimiento también. De ningún tipo, efectivamente.
Bueno, esta tarde, a las 8, hay una concentración
en
también
Callao,
en Callao.
Sí.
¿Cómo está? En fin, hay muchos frentes abiertos allí, con el tema Rubiales.
Sí, no sé
cómo
qué
acaba todo.
Capacidad de convocatoria tendrá, pero efectivamente está fijada para las 8 de la tarde. Ha habido manifestaciones de Rubiales dimisión en algunos partidos del fin de semana. Jennifer Hermoso estuvo el sábado en un partido del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares, en un partido del equipo femenino contra el Milan. Y allí hizo acto de presencia, con el apoyo de toda la gente, con pancartas en partidos de primera división también. Ha habido reacciones a nivel internacional, con apoyo, por ejemplo, en el Pachuca, que es su equipo, allí en México, también en Francia, en Alemania, en Inglaterra. En fin, que el asunto ha derivado mucho más allá de nuestras fronteras. Y atención también a la posición de los seleccionadores.
Claro.
Porque, claro, los aplausos del otro día de la Fuente y de Bilda, cuando estaba en pleno acto de la palabra el presidente todavía Rubiales en aquel momento, dejan una imagen francamente preocupante para los dos.
Además de la renuncia de casi todo el staff de la selección femenina.
Han puesto su cargo a disposición 11 de los integrantes del cuerpo técnico de la selección femenina, algunos cargos importantes como la coordinadora Montse Tomé, o la seleccionadora sub-19 Sonia Bermúdez, es jugadora hasta hace muy poquito, o el seleccionador sub-17 Kenio Gonzalo. En fin, han puesto sus cargos a disposición, no quieren estar ahí mientras continúen los mismos que estaban anteriormente, no solamente el presidente Rubiales, sino los que formaban su círculo cercano, ¿no? Así que el lío es extraordinario.
Como bien dices, queda en entredicho, ¿no? La imagen
y lo de los seleccionadores
de la Fuente de Jorge Vilda,
claro,
que estaban ahí aplaudiendo a Rubiales el viernes.
Ellos emitieron sendas notas en el pasado fin de semana, pero fueron bastante tibias, porque realmente ni hubo un apoyo expreso a Jennifer Hermoso, ninguna de las dos, ni realmente se condenó el beso a Jennifer Hermoso, como mucho se condenó el tocamiento de genitales, con perdón y entre comillas, previo que se produjo en el palco, y que esto no va con mis ideas, ni con buena manera de ser, etcétera, etcétera. Pero claro, dice el Luis de la Fuente que para él eso fue una encerrona, que estuvieron pinchándole planos constantemente durante la asamblea, pero claro, si tú no te levantas a aplaudir, no te van a...
No vas a ver esa imagen.
No va a ver esa
si
imagen.
Si tú no le das un beso a alguien, no va a haber beso.
Así que esa es la situación, está en entredicho. Vamos a ver qué determinación toma esta tarde esta junta de presidentes, y él tiene una rueda de prensa el viernes porque tiene convocatoria. Que si no comparece antes porque él lo pida, va a ser una dura rueda de prensa, una rueda de prensa complicada, ¿eh?
Claro, pero es que además recordamos que Rubiales, en ese discurso que hizo, con aplausos en presencia de sus tres hijas, dando lecciones de feminismo, también...
El padre también estaba.
Sí, el padre, bueno, que
¿y la madre?
Se atrevió también a decirle a Jorge Vilda públicamente que le postulaba,
que le renovaba el contrato,
no
sí,
solo
sí,
renovarle, sino aumentarle...
No, que le triplicaba el sueldo, prácticamente, sueldo, pasaba a 500.000 euros
imagínate
anuales.
Imagínate la Vilda ahí, ¿sabes? Es que, en fin, es todo surrealista.
En fin, pues esa es la historia, tal y como está a esta hora de la tarde, luego resumiremos en apenas hora y 25 minutos. Y al margen de eso, pues...
Oye,
dime.
Qué jornada de liga,
claro,
también hoy,
claro,
¿no?
Que es que parece que a no ver, hay nada, pero es que para hoy...
Que parece
es,
que juega tu equipo, ¿no?
Y el tuyo, iba a decir.
Sí, es tenemos un lunes, ahí vaya pedazo de partido.
Raya Atleti hoy.
Es sí, un lunes que realmente es un domingo a todos los efectos.
Y juega el Getafe también.
Claro, uh-huh. a las siete y media juega el Getafe contra el Deportivo Alavés en el Coliseo Alfonso Pérez, y a las 9:30 Rayo Vallecano Atlético de Madrid en Vallecas. Lo contamos todo aquí en Onda Madrid, en el partido de la Onda, desde las 7:05 de la tarde. Así que el Rayo, por ejemplo, viene con dos victorias. Si hoy le ganara al Atlético, se mantendría arriba del todo con el Real Madrid. El Atlético quiere lavar la imagen del partido de Sevilla, que no fue la mejor. Y el Getafe está pues obligado a conseguir la victoria, si es posible, porque viene del 3-0 en Girona, solo tiene un punto, pero tiene una plantilla muy debilitada, no llegan refuerzos y está en una situación francamente complicada el conjunto azulón, aunque quedan 5 días de mercado. Y vamos a ver de qué manera puede reforzarse. Así que lo contaremos también, lógicamente, a partir de la 1 en punto de la tarde. Ayer el Barça le ganó 3-4 al Villarreal, con un chico, Lamine Yamal, 16 años, que uh-huh, se salió, y que puede incluso convocarle para la absoluta el próximo viernes. En segunda división, el Leganés le ganó al Albacete 2-0, segunda victoria consecutiva del equipo pepinero. Y al margen del fútbol, pues hay que contar tres cosas. La primera, lo de Mokatir, Mundial de Atletismo, plata en los 5.000.
5 metros menos.
Y un poquito menos y se lleva el oro, efectivamente. Ataque demoledor en los últimos 200, le coge un buen tramo a Ingebrigtsen, el noruego, prácticamente imbatible, pero en los últimos 5 metros le llega a superar. Este es Mokatir con los compañeros de corredor. Él siempre dice, soy un atleta importante, soy de los mejores. La gente puede pensar, este tío es un creído. Él lo explica.
Que esto no es fácil. De verdad que hay mucho trabajo detrás. Que la gente, sí, que me ve que como egoísta, como chulo. Pero es que si no tienes la mentalidad ganadora, creerme que no vas a llegar a ningún lado. Ya tomarlo como queráis, pero yo soy así. Tengo que tener esta mentalidad para ser uno de los mejores del mundo.
5 medallas se lleva a España en el Europeo de Atletismo, las 4 horas de la marcha y esta plata que consiguió sumar Mokatir, porque Adrián Ben estuvo ahí rozando, pero se quedó con el chocolate, con la cuarta plaza en la prueba de 800 el sábado. Luego está la Fórmula 1, ganó Verstappen, qué raro, ¿verdad? Lleva 9 seguidas, está además en casa, en Zandvoort, en Países Bajos, pero Fernando Alonso fue segundo, firmó un adelantamiento de esos épicos.
Sí.
Y estaba, bueno... pero
una carrera muy divertida, sí, con la lluvia, sí, y sí, sí, se sí, suspendió, hubo sí, bandera roja, sí, estuvo sí, bien, estuvo bien.
Carrera muy interesante. Alonso fue el piloto del día, además, volvió sí, al podio, es el séptimo de la temporada y estaba así al finalizar la prueba.
Piloto del día, vuelta rápida, ha sido una vuelta soñada después del parón. Contento por el podio. Cuando llegó Zandvoort al calendario hace 3 años, pensé que igual nunca iba a ver el podio de Zandvoort porque no estaba en una posición de luchar por los 3 primeros. Y mira, este trofeo me da mucha alegría de tenerlo y de haber celebrado junto con Max y con Pierre ese momento.
Y muy meritoria la quinta plaza de Carlos Sainz, porque sí, el Ferrari no da para mucho más y le sacó el 100% de las posibilidades hasta acabar quinto. Y luego hoy tenemos un España-Brasil de baloncesto en el Mundial a las 3:30 de la tarde. El partido es muy importante, primero, porque si ganas, eres primero de grupo, lo cual te puede dar un cruce más amable en los octavos, en el siguiente sí, grupo que se establece. Y segundo, porque el resultado se arrastra para la siguiente fase. Este es Jul, hablando de final. Brasil es indudablemente el rival del grupo, porque ganamos el otro día con facilidad a Costa de Marfil y el miércoles jugamos contra Irán, que no tiene mayor complicación. Jul.
Es una final que si nos clasificamos para la siguiente fase, pues todas las victorias cuentan y es un partido que hay que ganar. Cuando juegas un mundial, cada partido es importante, ¿no? La presión de ganar existe en cada partido, existía contra Costa de Marfil y existirá contra Irán también en el próximo, ¿no? Y más con el sistema de clasificación que hay, que pues, te arrastras las victorias y las derrotas si te clasificas. Entonces nosotros jugamos todos los partidos como si fuesen finales y mañana vamos a por otra.
Y como prueba de que esto no es sencillito, Francia a la calle, a las primeras de cambio. Fíjate que la FIBA, la Federación Internacional, hace una previsión, ¿no? Cuando antes de empezar el torneo, hace un ranking de los principales favoritos. Puso a Estados Unidos en el 1, a Francia en el 2, a España en el 6. Luego lo modificó con las lesiones y llegó a poner a España en el 4.
Bueno.
Hoy la FIBA ha estado muy graciosa porque ha dicho, todo esto a la basura, no vale absolutamente para nada, ¿no? Francia, que tiene un equipazo, y sin embargo, perdió con Letonia ayer, ya había perdido el primer día, así que dos derrotas
a la calle,
a las primeras de cambio.
A la RI.
A la RI, efectivamente.
Oye, una cosa, dime. Sí. Sé que lo has oído, lo has visto, a mí me parece el documento más gracioso del fin de semana. Uh-huh. En la Vuelta Ciclista a España, aparte de ponerles chinchetas, que hay que tener mala leche y ser mala persona para hacer eso, ha habido un momentazo que para mí hay que escucharlo. Y hay un punto bonificado en el cual pasan los corredores y por lo que sea, pues falla la cámara oficial de...
Me han contado que es a 3 kilómetros de la meta, porque estaba indagando.
Pues es un punto bonificado en el cual, claro, el que llega primero, pues...
Tiene unos segundos.
Tiene unos segundos, tal. Y claro, los jueces no saben quién ha quedado primero.
Y van preguntándole a los espectadores...
Ponlo, verá. Está el comisario ahí. Y el tercero...
Yo con los móviles.
Los estoy mirando, que han grabado.
66 el segundo.
El dorsal, ese.
Y va dando. Lo que sí hace bien el comisario, bajo mi punto de vista, es que se lo pregunta a tres diferentes y le pide los vídeos de tres diferentes para luego cotejarlo, que eso está bien.
Sí. Eso está bien.
Pero la chapucilla es un poco...
El principio ha sido tremendo, ¿eh? Porque el sábado...
Ah, con lo de las luces...
La contrarreloj estaba lloviendo y estaban a oscuras prácticamente los últimos equipos que salían. Daba grima verlos, porque iban agarrados a la bici para no caerse. De hecho, hubo un equipo que se cayeron 6 de los 8.
Es verdad.
Vaya.
Y hay uno que se fue
es
para
verdad.
Casa incluso, que ya no puede seguir. Pero es que ayer hubo problemas con la lluvia otra vez y los ciclistas les dijeron, con esta lluvia los tiempos no cuentan, porque si no, no salimos.
Claro.
Y al final solo se contabilizó ganador de etapa, las bonificaciones, pero no. Si tú llegabas a 4 minutos del primero, daba igual, no te contaban los 4 minutos. Así que el comienzo ha sido accidentado realmente.
Vaya, bueno. Lo que ha pasado. Oye, por cierto, que me estaba yo acordando del Pulpo Pol en eso de las predicciones,
sí,
¿eh? Que
sí. Igual acertaba más que la FIBA.
Pues es lo que te iba a decir.
Bueno.
Porque, vamos...
Oye, en el último europeo tampoco era favorita España y...
No, oye, para nada. Pero
y al final...
Para nosotros tampoco era favorita.
No.
Pero mira en el Mundial.
Incluidos todos los aficionados que no pensábamos ni por el forro.
Bueno, pues que la madre de Rubiales encerraron en esa iglesia.
Esto es.
Huelga de hambre ha dicho, hasta que Jenny no diga la verdad, no
aquí
salgo
me quedo,
de la iglesia.
Aquí me quedo,
así
es.
Que,
no
bueno, tenéis un montón de cositas.
Y que en el Mundial de Piragüismo hemos venido con 13 medallas y hay una madrileña, María Corbera, que es una crack y se ha venido con 3 metales del Mundial, ¿eh?
Estamos que nos salimos, ¿eh?
Muy bien.
Estamos ahí a tope.
Así que nada.
A la una,
bueno,
¿no?
Después de resolver el reto.
¿Tú crees que en 59 minutos vas a condensar todo eso que tienes hoy?
Haremos lo posible.
Madre mía.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, último lunes de agosto, que tiene sabor de fin de semana. Desde las 7 y 5, 2 partidazos. Para empezar, Getafe, Alavés en el Coliseum. Y además, derbi en Vallecas, Rayo Vallecano, Atlético de Madrid. Menuda tarde, sonido de fútbol, sonido Onda Madrid.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Sábados y domingos de 12 a 2. Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Hablar de El Canalillo, que qué es esto, que lo vamos a descubrir en nada, pero antes ya sabéis que tenéis un teléfono al que escribís notas de voz, mandáis y también textos, 628-091-117, y en este caso Olga nos ha pedido este tema que está sonando, que se llama All I Need Is Everything, y lo firman los Aztec Camera. Así que para ti, Olga, muchas gracias por escribirnos. Recordamos
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Ahora viajamos al pasado para contar el presente y, ¿por qué no?, vamos a mirar al futuro. Nos situamos a finales del siglo XIX y por aquella época una importante acequia arbolada servía para regar las huertas del extrarradio norte de la capital. Duró un siglo, hasta los años 60, y de su existencia queda un rastro de restos que los vecinos querrían que se convirtiese en una senda peatonal señalizada. De hecho, hay varios colectivos y asociaciones de la zona que reivindican la recuperación de eso que se llama El Canalillo, a través de paseos para explicar la historia de esta construcción. José Vicente de Lucio es del espacio Bellas Vistas, es encargado de hacer rutas, y voy a saludar ya a José Vicente. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Nieves, buenos días.
Bueno, aquí estamos haciendo un poco de memoria histórica, llevándonos al siglo XIX con ese canalillo. ¿Cómo era en esa época, José Vicente?
Bueno, es increíble, podemos encontrar incluso fotografías de los años 60, donde aparecen niños jugando con palos, ramas, a la orilla de la corriente de agua del canalillo.
Uh-huh. ¿Y por dónde discurría exactamente?
Bueno, pues el canalillo empezaba... Hay dos canalillos, el que mejor conservado está y que más porciones del camino, porque lo que es el canal solo quedan algunos tramos demostrativos. Pues las porciones del camino del canalillo más interesante es el de la acequia norte. Uh-huh. Entonces, esto iba desde la calle Reina Victoria, muy cerca de Cuatro Caminos. Ahí había un, llamaban el Partidor, donde el agua sobrante del canal de Isabel II, del canal del Lozoya, pues se desviaba para regar un conjunto de huertas. Entonces, este camino se dirigía hacia el norte. Un tramo muy interesante está en el Parque de Franco Rodríguez, en el barrio lo conocemos como el Parque Don Quijote, uh-huh. donde hay todavía se puede ver una reconstrucción en forma de estanque del canalillo. Luego hay un tramo muy interesante que pasa por la dehesa de la Villa, que mucha gente ha recorrido a pie porque, claro, es a nivel de cota, es en horizontal, no tiene subidas ni bajadas, puesto que el agua tenía que discurrir por esa. Y llega finalmente hasta el Parque Rodríguez Sahagún, o sea, son 6 kilómetros uh-huh. de largo. Y es extraordinario porque, claro, conserva, nos lo has contado muy bien al principio, conserva restos de aquel arbolado que se puso en su momento, de moreras, ahí quedan algunas higueras, hay unos eucaliptos impresionantes. Uh-huh. Y efectivamente, como nos has contado, pues los vecinos estamos procurando que un par de pequeños obstáculos que impiden el recorrido íntegro, aunque estos tramos de los que he hablado son extraordinarios y muy bonitos, pues hay un par de tramos que impiden el recorrido íntegro del canalillo. Entonces estamos trabajando también con las autoridades municipales para solucionar estos pequeños problemas.
Claro, bueno, nos estamos haciendo una idea, ¿no?, de ese paso por ese agua, ese canalillo que efectivamente se utilizaba del sobrante para regar esas huertas. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué desapareció del paisaje de Madrid?
Bueno, estamos en otros tiempos y en otras épocas. Ahora a nadie le va a extrañar que si hablamos de patrimonio, naturaleza y salud, enseguida lo conectamos y somos conscientes de que el arbolado, la vegetación, los parques contribuyen a nuestro bienestar y a nuestra salud, ¿no?
Totalmente.
Entonces, en eso estamos. En los años 60 no se pensaba así, se pensaba más en el crecimiento de la ciudad, en motorizar la ciudad. Ahora se piensa en buscar lugares por donde poder caminar, relajarnos, hacer ejercicio. Bueno, todas estas cosas que son tan necesarias hoy en día. Y entonces vemos en el camino del canalillo una oportunidad extraordinaria para, imagínate que bajas del metro en 4 caminos y te puedes ir andando hasta el Parque de Rodríguez Sahagún, uh-huh. pero también puedes enlazar con estas sendas maravillosas como la Senda del Rey, que nos llevan hasta la Sierra de Guadarrama.
Claro,
bueno, salir de la ciudad a pie es como una...
Es una gozada, es un sueño, y además haciendo historia, porque también, ¿no?, se rememora, se habla de ese canalillo que forma parte de la historia de Madrid. No estaría de más que pudiese hacer el propio José Vicente alguna ruta guiada, que de esto sabe bastante, ¿eh?
Bueno, gracias, sí. Nosotros estamos haciendo rutas, unas desde las asociaciones, que como muy bien has comentado somos varias. Yo soy de una asociación cultural que se llama Espacio Bellas Vistas, uh-huh. pero hay otras muchas, nuestra asociación es joven, pero hay otras muchas que ya llevan décadas trabajando sobre este tema y hay una labor importante. Uh-huh. Pero luego también hemos tenido la suerte de contar con el personal del Centro de Información y Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa, uh-huh. que ha incluido el camino del canalillo dentro de sus actividades. Entonces, aproximadamente hacemos 2 rutas al año. Empezamos con esto con motivo del 150 aniversario, que como muy bien dices, pues fue hace 5 años. El canal de riego se empezó a utilizar en los años 60 del siglo XIX, y duró un siglo, y ahora un siglo y medio después de su apertura, pues decimos, esto hay que recuperarlo, empezamos a hacer esta senda pues 2 veces al año. Uh-huh. Una con el Centro de Educación Ambiental, que es más de mostrar el patrimonio, mostrar la naturaleza y recuperar el conocimiento de este recorrido. Y luego hacemos otra de las asociaciones vecinales, en un tono un poquito más reivindicativo o para explicar la necesidad de recuperar este patrimonio, ¿no? Uh-huh.
Bueno, un patrimonio que ha servido de escenario para numerosos pasajes literarios, por ejemplo, de Pérez Galdós, de Pío Baroja, de Unamuno.
Sí, exactamente. Y lo que, por ejemplo, la gente no sabe tampoco Ramón y Cajal, que contribuyó, ya sabes, nuestro más notable científico del cerebro, pues también era una persona un poco estresada y tal. Entonces él se buscó un lugar al pie del camino del Canalillo, que llamaba su cigarral, donde tenía una huerta, y regaba con agua del camino del Canalillo, ahí en la avenida de Pablo Iglesias.
El propio Ramón y Cajal, ahí, utilizando agua de este canalillo, al que hoy nos hemos querido acercar para ponerlo en valor. Porque al final yo creo, José Vicente, que de lo que se trata es de reivindicar lo nuestro, de hacer patrimonio, de hacer cultura, y que la gente conozca también la historia de este Madrid tan vivo, ¿eh?
Pues sí, como a nosotros nos gusta decir, nosotros somos nosotros y nuestro barrio. Donde vivimos nos identifica como personas sociales, como cultura, y entonces conocer nuestro patrimonio y poner en valor nuestro entorno es crecer.
Bueno, pues queremos contribuir a que se siga creciendo también y que se dé voz, que es lo que hacemos en Onda Madrid, en este caso para ensalzar ese canalillo, esa acequia del siglo XIX, que ahora bueno pues se reivindica, a ver si podemos completar todas esas rutas, todo este itinerario, que la gente conozca también toda esta parte, que como digo son 6 kilómetros maravillosos. ¿Cuántos no querrían tener canalillos cerca de sus casas y poder pasear y disfrutar de ese paisaje? José Vicente, que ha sido un placer y nada, pues gracias también por estar con nosotros aquí en la radio de todos los madrileños.
Pues muchas gracias, Nieve. Y ya sabes, el 29 de octubre el Centro de Educación Ambiental de la Dehesa de la Villa nos invita a esta actividad. Que creo que hay que inscribirse, pero nada, si te animas.
Venga, pues ahí que estaremos. 29 de octubre, aquí queda anotado. Todas las personas interesadas, pues que se inscriban, porque esto hay que conocerlo. Muchísimas gracias y que pase buen lunes. Fresquito, por cierto.
Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Adiós.
Adiós, buenos días.
Así llegamos a las 12 de mediodía. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, acompañándote hasta la una. Vamos a escuchar juntos las noticias en el boletín informativo y a la vuelta mucho más. Abríamos con esas fiestas en San Sebastián de los Reyes. Enseguida vamos a saber cómo ha discurrido precisamente ese primer encierro que tenía lugar hace una hora allí. Primer encierro de las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que les va a contar ya Mónica Roncero.